Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Hora de la Verdad. Martes 21 de octubre de 2025, un saludo de Florentino López. Vuelve el programa de radio de Onda Guanche, La Hora de la Verdad, con una apuesta firme por la independencia y la pluralidad. El programa de radio de Onda Guanche, La Hora de la Verdad, vuelve hoy, 21 de octubre de 2025, a escena, apostando firmemente por la independencia y la pluralidad, además de los podcasts como sistema de difusión masiva, debido a la gran magnitud del impacto que generan los mismos al tratarse de uno de los formatos más atractivos para los usuarios, que se traduce en un aumento en los oyentes a nivel global. La Hora de la Verdad, ya lo saben, es una hora intensa de radio en riguroso directo, con la participación y actualidad desde una óptica plural, independiente y participativa, donde todos los organismos sociales vivos tienen cabida. Un espacio radiofónico con conexiones en directo, entrevistas, política, sociedad, debate y tertulias que forman parte de la columna vertebral de este proyecto radiofónico, que cuenta además con la colaboración especial de la periodista teldense Maribel Castro, además directora de Canarias Informativa. Onda Guanche, en su línea habitual de medio de comunicación social y comprometido con todas las situaciones que nos toca vivir, pone en mano de los oyentes una herramienta divulgativa útil, contando con los mejores colaboradores de la comunicación actual. Como medio de comunicación de clara vocación social, realizamos un sobreesfuerzo, continuando así con nuestro infatigable trabajo diario, constante y altruista en pos del bienestar social, que realizamos desde hace 20 años en el diario digital Onda Guanche. Así este medio de comunicación ofrece este espacio radiofónico. La radio es un medio apasionante que requiere vocación y constancia, estimula la imaginación, es cercana y flexible. Telde y Gran Canaria merece que se hagan un periodismo comprometido de verdad, que exija de sus dirigentes una forma de gobernar distinta, de la que podamos sentirnos orgullosos y seguros de que la crítica les hace crecer y es buena para todos. En tiempos de ruido y confusión, es un privilegio hacer radio y hacerla desde la libertad. Es la mayor satisfacción que existe. Estamos en una época en la que la proliferación de los medios de comunicación de masas se pone de manifiesto, principalmente con la importante utilización de Internet. La radio no se ha quedado atrás y, a pesar del apogeo de las comunicaciones digitales, ofrece grandes posibilidades y matices llenos de riqueza, siendo un instrumento de animación y desarrollo social. Una apuesta clara de futuro, un proyecto ameno, independiente y plural, sin color político o mediático que manipule la veracidad de su información, con la rotundidad y transparencia que ha de guiar al buen profesional y al medio donde se manifiesta. La Hora de la Verdad se puede escuchar en los podcasts que colgamos en nuestro diario digital ondaguanche.com. Una hora de radio donde la independencia y la pluralidad son su ser.
Toda la información de Tele Gran Canaria en la Hora de la Verdad.
Bueno, pues iniciamos esta nueva andadura y lo hacemos con nuestra colaboradora habitual, la periodista Maribel Castro, directora de Canarias Informativa. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Saludos a la audiencia de Onda Guanche. Y oye, pues mira, ya estábamos deseando estar en contacto de nuevo con toda la audiencia.
Ya era hora de ponernos a trabajar, que el descanso estival ha sido bastante largo, radiofónicamente hablando, porque el diario digital, tanto Canaria Informativa como Onda Guanche, no ha cesado ni un solo día, ni un solo minuto de dar constante información y cumplida a todos los oyentes de Telde, de Gran Canaria, de Canarias y del resto del mundo, porque sin fronteras se mueve Internet. Pero bueno, no sé, este tiempo de pausa, de reflexión a radiofónica, Maribel, ¿cómo te ha ido en lo personal, en Canarias Informativa? Ponme un poco al día y a los oyentes.
Pues mira, Floro, en lo personal no me puedo quejar, la verdad. Tengo salud, continúo haciendo lo que me gusta, que es informar a los ciudadanos, lo que he hecho toda mi vida. Y, por supuesto, con muchísima ganas de que empezara el programa de radio, porque a pesar de que, como tú muy bien dices, pues hemos estado en contacto con los lectores a través tanto de Onda Guanche como de Canarias Informativa, pero qué duda cabe que la radio tiene pues esa impronta de cercanía y calor que no, lógicamente, no la va a discutir nadie.
Bueno, ya sabes mejor que nadie, ¿no? Porque comparte tertulia todos los viernes con Juan Santana, que está también a través de la plataforma de Onda Guanche divulgando su programa, El Pulso, ¿no? Porque Juan Santana también fue perseguido hasta la extenuación por los impresentables que llevan las riendas de Radio Las Palmas y se dieron a la presión. Juan Santana, bueno, pues se mantuvo en su línea de independencia y pluralidad, encaja perfectamente en Onda Guanche, en la filosofía de este medio de comunicación y de este espacio radiofónico. Y bueno, tenemos la suerte de contar con su espacio radiofónico, con su impronta en Onda Guanche, Maribel, que yo creo que es un privilegio y también, por qué no decirlo, un orgullo, ¿no?
Evidentemente, vamos a ver, Juan hacía muchísimos años que tenía su programa El Pulso en Radio Las Palmas, pero lógicamente al grupo de gobierno de Telde pues no le interesan las voces libres, las voces que no pueden acallar mediante el dinero de Gestel. Entonces, pues lo que hicieron fue, después de que Juan Santana pues les hiciera un par de entrevistas en su programa, pues fue a hablarse directamente con el director de la emisora para hacer cenar la libertad de expresión de Juan Santana. Y Juan, que es un hombre que lleva muchísimos años en ESCO, como nosotros, pues lo que hizo fue decirle, ahí te quedas, y Onda Guanche le ha abierto las puertas, y lógicamente, como muy bien dices tú, con muchísimo orgullo, porque es una persona muy preparada, una persona honesta, y sin duda, pues para Onda Guanche, pues ha sido, si se quiere, entre comillas, lo de fichaje, porque no ha sido exactamente así, pero sin duda un orgullo contarle con nosotros. Primero, por dos cosas realmente importantes, y es que es una persona muy trabajadora y muy honesta en las cosas que hace, con lo cual, pues aquí va a tener cabida el tiempo que le estime oportuno.
Bueno, los jueves, El Pulso en Onda Guanche, pero hoy hablamos de la hora de la verdad. Y la hora de la verdad, decía Dios, creo recordar, que a finales de junio, a principios de julio, ahora ya estoy un poco disperso, han sido unos meses muy intensos digitalmente hablando, que la gente eso no lo percibe cuando no te escucha radiofónicamente, pero el trabajo informativo no ha cesado ni un solo instante, ¿no? Para poder ofrecer una información plural, independiente, transparente, sin cortapisas y que no esté bajo palio del político corrupto de turno. Sé que eso en la mayoría de los casos no se entiende. No se comparte también en muchos de los casos, pero es una realidad que todavía algunos comunicadores hacemos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría conocer un poco de tu punto de vista qué radiografía haces de la ciudad de Telde, ¿no? Desde junio, finales de junio, principios de julio, que dejamos de hacer la hora de la verdad hasta hoy. Maribel, que ya estamos avanzado el mes de octubre. Si la situación política, social de esta nuestra gran ciudad ha mejorado, ha empeorado o está igual.
Pues ajustándonos exactamente a la realidad, podríamos decir que si hablásemos de cuentos, podríamos compararle esto al cuento de la Bella Durmiente. Lo único real es que Telde no progresa. En Telde no se hace nada que sea para la gestión y el avance social del municipio. Aquí lo único que se hacen es los beberroteos, las procesiones, el sahumerio y todo este tipo de cosas que no redundan en el beneficio de la ciudadanía. Así nos encontramos pues con una ciudad que yo no sé dónde está la gente que dice Iván Sánchez que están asfaltando. No sé dónde está, pero sí sé que la ciudad está en un estado lamentable. Nunca ha estado hotel de esta forma. Y te puedo decir que también que, bueno, en cuanto a la oposición, pues más de lo mismo. En su papel de no hacer nada, de mirar para el otro lado, de vegetar. Y uno lamenta decir este tipo de cosas, porque le gustaría ver una oposición combativa y dando el callo en los numerosísimos problemas que tiene esta ciudad. Pero bueno, han optado por dejarse ir y ahí están esperando no sé qué y no sé cuándo.
Bueno, algunas cosas siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Y vamos a tener que incidir en lo mismo, a ver si de alguna forma pues vamos concienciando, ¿no?, a los ciudadanos principalmente y a los estamentos políticos que también tienen algo y mucho que decir en este aspecto, ¿no? Y es la corrupción de la policía local de Telde, porque cuando son prácticas ilegales tenemos que entender que son prácticas corruptas, ¿no?, que están al margen de la ley. Y me refiero a lo que hemos denunciado en mil y una ocasiones, hoy será la 1002, y es la información privilegiada que una y otra vez hace la policía local de Telde con la connivencia y autorización del jefe accidental Félix Ramos de sucesos que ocurren en la ciudad y que pasa de forma sistemática a la página financiada por Gestel, a la actualidad de Telde. Al profesor chiflado, ¿no? Una vez más nos encontramos con sucesos, sin ir más lejos y para más inri, ¿no? Una situación que ocurría anoche mismo en el barrio de La Garita, ¿no? Y que dimos fe informativamente en Onda Guanche de un vehículo conducido por un conductor borracho, porque a mí esto que luego digan que en estado de embriaguez o bajo los efectos del alcohol, no, un conductor borracho a las 5:30 de la mañana arrasó con 2-3 coches en la calle Lila de La Garita, ¿no? Tenemos el testimonio de los vecinos, tenemos la cronología de los hechos, pero no tenemos las imágenes, porque los vecinos estuvieron más preocupados en avisar a la policía corrupta local de Telde para que hiciera acto de presencia o se diera la detención de este sujeto, y ocurre que la policía local, además de detener al sujeto, hace fotos para, entiendo, el atestado policial, pero las fotos, por arte de virlo, que ¿quién las tiene? La página web financiada por Gestel, la actualidad de Telde. Y hombre, a uno se le calienta el rabo ya definitivamente con estas cosas, Maribel, porque es que ocurre que esto es en la misma calle en la que yo vivo, como bien sabes tú, ¿no? Y son situaciones que, oiga, uno intenta endulzar, uno intenta suavizar, uno intenta decir que bueno, que estas prácticas, que esto no ocurre, con sorna, con ironía, con sarcasmo, pero es que siguen ocurriendo una, otra y otra vez. Yo digo, ¿dónde están los sindicatos de la policía? ¿Dónde están los partidos de la oposición? ¿Dónde están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado externos a la policía local que ven cómo sistemáticamente esto ocurre y no pasa absolutamente nada? ¿Dónde están los perjudicados, los damnificados de estas situaciones que ven cómo, sin que se haya realizado un atestado policial, esta foto ya está publicada en los medios de comunicación? A peor la mejoría, la concejalía de policía local la lleva al alcalde de Telde. Pues, entiendo que hay un comportamiento al margen de la ley de la policía local, el alcalde es de nuevo el máximo responsable de todo esto. Es volver a poner a sintonizar el programa de radio en hace 4, 5 o 6 meses. Lamentablemente esta es la realidad que tenemos. Y esta es la realidad que le tenemos que trasladar a los oyentes de La Hora de la Verdad, a los oyentes y a los lectores de Onda Guanche Canarias Informativo, pero Maribel, parece que por mucho más decirlo no cambia las cosas.
Y no van a cambiar porque evidentemente el alcalde es un inepto, es una persona que su capacidad de gestión queda más que demostrada en los 2 años pasados ya que lleva al frente de este municipio. Sigue manteniendo en el poder a una persona mayor ya, que yo creo que tiene la edad de jubilarse, que nunca ha sido precisamente un dechado de virtudes en cuanto a su gestión al frente de la policía local, y que lógicamente pues tiene unos vicios creados, que sabe muchísima gente, que muchos policías locales, como tú sabes, Flor, nos lo han hecho saber, de que, bueno, están los, ya yo lo he publicado y tú también, muchas veces los de la Guardia Pretoriana, que son los que reciben los beneficios, hacen las horas extras y los mejores turnos, y están los que pasan olímpicamente del jefe de la policía y su hermano, que son ambos los dos carne de cañón, ¿no? De aquí lo que pasa es que no hay dignidad, no hay vergüenza. Aquí lo único que sale de la policía es lo de la unidad de drones, la machangada esa de la unidad de drones, que no tiene ningún sentido ni tiene ninguna relevancia para los ciudadanos, pero realmente las cosas importantes que ocurren en esta ciudad, pues ni está ni se les espera. Hacen un trato de favor con un medio de comunicación mercenario de la información, que además se alimenta con dinero de todos los ciudadanos de Telde, y el resto de los medios no existen. Claro, esto se da, como muy bien has dicho tú, porque hay un alcalde al frente que es más de lo mismo. Un alcalde que, bueno, cuando estaba en la oposición se quejaba de precisamente de este tipo de cosas, de cómo se comportaba la policía, pero hoy que está siendo el que gobierna la ciudad y podría cambiar muchas cosas, pues se ha acomodado a más de lo mismo, por no decirte que a peor. Y esto, Floro, que parece tan importante, y lo es, lo del tema de las imágenes que filtran a un determinado medio, no es lo máximo. Estamos hablando de una policía podrida por dentro, donde hay sentencia firme del Tribunal Superior que no se han ejecutado, donde hay pues señores que han agredido a compañeros que continúan ejerciendo sus labores como si nada hubiera pasado. Tú imagínate pues el rebumbio que tiene que haber, donde han de coincidir dos personas que han tenido pues ese dislate. Tal es así que la persona que ha ganado, porque lógicamente tenía su razón en todos los estamentos a los que ha recurrido el infractor, pues está pensando en jubilarse con 50 y pico años, y que lo de la policía local es de traca, es de juzgado, de guardia. Pero bueno, tanto es así que el propio hermano del jefe de la policía pues sigue trabajando y haciendo cosas fuera de la policía, pasada ya su edad de jubilación, hace muchísimo tiempo. Es decir, que aquí cada uno hace lo que le da la gana y cierra España, Flor.
Basura política, basura policial, basura periodística, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al profesor chiflado. Por cierto, que sigo pendiente de aquellos que tenían a punto de caramelo una denuncia en la inspección de trabajo de este impresentable, este mafioso de la comunicación que padecemos en Telde, pues por estar presuntamente, ¿no? Vamos todavía a mantener el presuntamente, cobrando de forma indebida una incapacidad de la seguridad social. Yo es que no sé qué más tiene que pasar, qué más tenemos que decir, qué es lo que debe ocurrir, ¿no? Para que este letargo apestoso y pestilente pues termine de desaparecer. Y a mí solo se me ocurre la vía de la oposición, la vía política, pero es que la oposición que tenemos en Telde, la verdad, es que es deprimente, ¿no? Es una oposición que ya hemos hablado en mil y una ocasiones, que si el gobierno es malo, peor es la oposición. Y estamos permanentemente como el hámster dando vueltas a la rueda, ¿no? Estamos en el mismo punto de partida. Evidentemente, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar porque los poderes fácticos corruptos que manejan la ciudad no lo van a permitir. Y cuando hay un mínimo atisbo de que se ejecute una maniobra de estas características, por ejemplo, algo tan sencillo como llevar a la inspección de trabajo la documentación que acredita que este señor está estafando a la seguridad social mientras se lucra multimillonariamente del erario público de Telde, este que presume de transparente en la comunicación y que tiene toda la información privilegiada, no solo de la policía local, sino del salón de pleno en muchas ocasiones también. Y luego, mareamos la perdiz, un paso para adelante y dos para atrás, pues ¿qué quieres que te diga? A fufu, como decía el otro, ¿no? Si tienes esa documentación, si tienes esa posibilidad, denuncia, presenta esa documentación en la inspección de trabajo. Hay que desenmascarar a este gángster, a este mafioso. Tenemos que acabar con estas prácticas, porque yo estoy seguro que desde que caiga el gángster de la comunicación, el mafioso de la comunicación de Telde, como fillete dominó caerán uno tras otro todos aquellos que lo sustentan, desde Gestel a la policía local hasta la alcaldía de Telde. Todo es una corruptela, una línea de continuidad que lleva al mismo sitio, Maribel.
Sí, bueno, eso es algo que yo creo que ya los ciudadanos pues nos han oído muchas veces hablar de este tema. Hay una cobardía implícita, pues es tanto una connivencia del gobierno y una cobardía de la oposición, porque yo, vamos a ver, la oposición está para fiscalizar la labor del gobierno, y bueno, si hay un señor...
Pero qué oposición, si después comparten los enlaces del mafioso de la comunicación de su perfil oficial.
Efectivamente.
El líder de la oposición, o sea, que más concejales tiene, saquen ustedes sus cuentas en la oposición, lo hacen todos, ¿no? Pero llama la atención que sea el líder de la oposición, a que, por cierto, ha puesto a caer de un burro en 30.000 y una ocasiones, intentó descabezar en 31.000 dos ocasiones, permanentemente está compartiendo los enlaces y los titulares del mafioso de la comunicación. Si este es el que tiene que exigir algo de transparencia a este respecto en el salón de pleno, apaga la luz y vámonos.
Pues eso es lo que tenemos, Floro. Nosotros como medios de comunicación creo que hacemos bastante y más denunciando este tipo de cosas, pero luego, lógicamente, los ciudadanos, que son los que eligen a los políticos que se sientan en el salón de pleno, pues tienen la responsabilidad que tienen, porque muchas veces los ciudadanos dan un golpe de timón pensando que las cosas van a ser diferentes, y ya ves tú lo que ha ocurrido en Telde, que se dio el cambio, pero para el cambio se dio para peor, para precisamente no solo repetir lo que se estaba haciendo, sino corregirlo y aumentarlo. Hombre, es una ciudad donde un determinado personaje durante décadas, décadas, pues se ha bregado precisamente desde la ilegalidad, haciendo toda clase de trapilleo, y ha hecho daño en multitud de ocasiones a muchísimas familias, y ahí sigue sosteniéndose en un alambre, pues intentando pasar desapercibido y llenándose los bolsillos siempre que puede. Es una batalla que nosotros, Floro, cumplimos con denunciarla, pero no podemos hacer más porque los que podrían hacer no lo hacen, sino precisamente están en connivencia con la escombrera de la comunicación, y ahí hasta ahí no podemos llegar nosotros.
Y luego está el Ronco, que en su momento iba de denunciante número uno, de reivindicativo número uno contra las prácticas del profesor Chiflado, que es el director, ¿no?, de ese medio financiado por Gestel en Telde. Y nos encontramos que a la primera de cambio le está lamiendo el culo, ¿no? Literal, con perdón de la expresión, pero es que es la realidad, ¿no? Le lame el culo al que denostaba tanto, un día sí y otro también, y de buena primera, bueno, encontramos que es un felador sistemático del profesor Chiflado, de la actualidad de Telde. Entonces, pues obviamente la credibilidad es cero, es ninguna. Y no se puede tener ningún criterio cuando se dan esos bandazos. Respecto a la oposición, pues lo dicho, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que aquí van cambiándose las figuritas, pero el decorado sigue siendo el mismo. A mí me recuerda al Belén del ya desaparecido Pepe Sánchez, ¿no? Todos los años era el mismo Belén, cambiaba las figuras de sitio, pero el Belén prácticamente era el mismo año tras año. Pues a mí me recuerda mucho la situación de Telde y el ayuntamiento de Telde y todo lo que venga, lo que tenga que ver con el poder político de Telde, al Belén de Pepe Sánchez, ¿no?, del desaparecido Pepe Sánchez. Todos los años se monta, pero con las mismas piezas en distintos sitios. O sea, la realidad es la misma. Quiero decir con esto que cuando gobernaba Nueva Canaria era lo mismo. El profesor Chiflado seguía chupando a dos carrillos y haciendo y deshaciendo a su antojo, ¿no? Cuando gobernaba el PSOE, lo mismo. Ahí el único que ha levantado la voz y ha dicho hasta aquí hemos llegado es Juan Francisco Artiles Carreño. Le reconozco el mérito, le reconozco, bueno, pues las narices que ha mostrado al asunto y que ha parado a la actualidad de Telde pública y personalmente. Pero el resto son como borreguitos, ¿no? Están siempre como detrás del flautista de Amelie. La música, la melodía que toca la actualidad de Telde es la que bailan. Lleguen quien llegue, porque si el ejemplo más claro lo tenemos con el alcalde de Telde, a partir de ahí apaga la luz y vámonos. Este que no aparecía ni en las encuestas de la actualidad de Telde, que le recortaban las fotos, que estaban en los juzgados, que no le publicaba nada. Bueno, pues este es el mayor valedor de que se siga lucrando de forma ilegal ese medio de comunicación o ese medio de difamación que padecemos en Telde. Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que venga, ya sabemos que es llover sobre mojado. Nosotros seguiremos aquí, como estamos diciendo, ¿no? Ya hemos empezado esta nueva etapa, seguiremos en la misma línea. Trataremos de aportar más datos a lo que ya todos sabemos. Trataremos de forzar hasta donde nos permiten nuestras posibilidades a los responsables políticos de esta ciudad que tienen posibilidad de reivindicar en el salón de pleno este tipo de prácticas y de exigirle. Y vamos a empezar en esta etapa, por lo menos desde Onda Guanche, a fiscalizar también lo que hace la oposición. Porque a mí eso de que tú estés paseándote 2 meses y me saques una nota de comunicación cada 2 meses para felicitar a las remudas por el triunfo de no sé qué, al nadador por la medalla de no sé cuánto, el pésame porque falleció fulanito de tal, y aquí se acaba tu labor de oposición, eso se tiene que terminar. Hay que exigirle a la oposición que fiscalice, que trabaje, que lo haga, porque para eso lo está cobrando y porque su inacción está permitiendo que la corrupción de Telde se perpetúe, Maribel, así de claro.
Pues tiene mucha razón, Flor, eso es nuestro papel, es seguir denunciando este tipo de cosas, y podría avanzar incluso un poco más dentro de lo que va a ser noticia, se puede decir que ya, que esta mancha de la corrupción informativa, de las corruptelas, del cobrar del erario público para, bueno, para hacer su papelito y todo el mundo, todos somos buenos y toda la historia, pues entró con fuerza en el municipio de Valsequillo. Tal es así que el personaje en cuestión, a través de un seudónimo y con una página digital, se ha encargado de dar leña sin tino, pues, a la oposición de Valsequillo, la oposición que dentro de unos días será gobierno. Y afortunadamente parece que esta vez, y rezo porque sea así, por lo menos en Valsequillo te garantizo que se le va a acabar el chollo. Ahora mismo mantiene una... Imagínate Valsequillo, un pueblo de 9.000 habitantes, ¿qué información puede producir para tener un digital? Ninguna. Pero hay que justificar lo que se cobra. Y, entre otras cosas, pues ni siquiera firma con su nombre y apellido, sino que se vale de un seudónimo para darle estopa a gente que las conozco personalmente, que son buenos ciudadanos, gente con una preparación increíble, y que, bueno, este sátrapa, pues siempre amparándose en los que toda la vida le han dado de comer, porque vamos a ver, es que Paco Ata toda la vida le ha dado de comer, a través de las fiestas, a través de todo lo que ha podido. Pero claro, ahora las tornas se van a virar, y aquí y en Valsequillo no nos vamos a encontrar un Juan Antonio Peña. En Valsequillo no vamos a encontrar un hombre que se viste por los pies y que ha sufrido en carne propia lo que es el desdén, el machaqueo y el desprecio de este corrupto que, bueno, o paga o te desmenuzo. Y entonces yo espero que por el bien de la comunicación, por el bien de la pluralidad, esta vez sí, poquito a poco empiecen a quitarle los calzos hasta que caiga de cabeza ya, y bueno, y podamos ver, aunque sea que afortunadamente, aunque sea en ese municipio pequeñito que Valsequillo, no va a tener desde luego oxígeno para seguir respirando.
Bueno, Maribel, como toma de contacto creo que va bien despachada la situación contractual de Telde. Me gustaría, bueno, pues que dieras algún matiz político, ¿no?, antes de cerrar tu colaboración de hoy, sobre todo de esta nueva alianza, ¿no?, del alcalde de Telde con Teodoro Sosa, que era un secreto a voces y que se ha oficializado. Y bueno, ¿cuál es tu interpretación y qué crees que va a ocurrir en los próximos meses, políticamente hablando, con esta combinación?
Pues bueno, esto no es una cosa nueva. Siuca siempre ha sido un partido desnortado, sin ninguna ideología, por lo menos clara, que la gente pudiera definir. Y ahora esta vez han ido más allá. Recuerdo, Floro, que en el 2015 ya fueron en alianza electoral con Unidos por Gran Canaria. Y bueno, y sin terminar ese mandato de 4 años, pues terminaron como el Rosario de la Aurora. La idea que yo tenía es la idea que pensaba era que Juan Antonio Peña, pues como ha sido tratado de aquella forma en el partido, bueno, porque por aquello de que como el partido no tiene órganos de funcionamiento, pues a dedo pongo a mi hijo de presidente, porque lo digo yo y se acabó, y lo relegaron a un segundo plano, pues podía dar el salto él, de pasarse a Primero Canarias, pero no. Para mi sorpresa resulta que se transfuga del Partido Popular Daniel Reyes y se va a toda la comitiva. La comitiva son los de siempre, los cargos de confianza y la familia de los encartados, es decir, que caben en una guagua. La valoración es ninguna, porque no son unas personas que se definan políticamente, nunca se han definido en ningún sector, Y ahora toca, ellos han gobernado siempre y han pedido siempre el voto para la derecha, para el Partido Popular, tanto en el Cabildo como en el Parlamento. Y ahora, pues, según lo que promulga Primero Canarias, son nacionalistas, de izquierda y progresistas. Échame el hilo para la cometa, Floro, que se me va a enredar las tuneras. Que de verdad que esto es de traca. Estarán ahí o están ahí pues porque ven la oportunidad de seguir viviendo del erario público, sobre todo Daniel Reyes, que nunca ha sido nadie en política, siempre ha estado enganchado al Partido Popular y tan desagradecido que en lugar de reconocerlo, lo que dice que el acta es de Ciuca. Vámonos, ese día me entró una risa que casi se me desencaja la mandíbula. Vamos a ver, ¿cuándo se ha presentado el Partido Popular Ciuca a las elecciones al Cabildo, caballero? Como tampoco se va a presentar ahora, si usted va ahí enganchado, como va siempre, usted va enganchado siempre en el andén, se engancha del tren que le interesa, cercanía, vía rápida, como usted lo crea oportuno. Y estarán ahí, pues bueno, si ven sus apetencias cumplidas estarán, y si no, hasta luego Lucas, porque como te habrás dado cuenta, siempre hablan de lo mismo, que es una incoherencia total, somos independientes, vamos por libre, no, ni son independientes ni van por libre, es que no existen como partido, es un conglomerado familiar que registró el nombre de un partido para presentarse a las elecciones, y ahí están, dale que te pego. Y bueno, y Juan Antonio Peña, pues no sé, a cercanía, cuál va a ser su futuro, porque gente que conozco de toda la vida de Ciuca, con los que sigo manteniendo pues una relación normal, como tiene que ser, pues están muy, muy cabreados o muy calientes, si quieres, con este tema, porque aquí no se le consulta a nadie nada, aquí no hay... Bueno, ¿y cómo se le va a consultar? ¿Cuándo van a celebrar una asamblea? Si es que no celebran asamblea. Es que no hay nada, no existe como partido. Lo primero que tendrían que hacer por vergüenza torera es regularizar el partido y crear los órganos de funcionamiento, pero no lo van a hacer porque eso funciona como el sindicato vertical. Así que, Floro, aguantarán si sus intereses y apetencias se cumplen, y si no, se irán por el callejón más cercano, como hicieron en su momento con Unidos por Gran Canaria, que en su cuando hicieron la coordinación para presentarse con Coalición Canaria, ellos se bajaron en la siguiente curva. Así que políticamente no aportan nada. Juan Antonio Peña engañó a los ciudadanos de Telde, que estaban hartos y hasta el gorro de Carmen Hernández, y tuvo la suerte que tuvo. No la ha sabido aprovechar, y bueno, mientras le dure esta historia, pues tirará para adelante, cuando no a su casa, como toca.
Pues Maribel, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, volvemos a escucharnos. Un saludo, buenas tardes.
Pues Floro, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Onda Guanche, y prometemos, eso sí, tener a los ciudadanos informados al día con información veraz y rigurosa, como hacemos siempre. Muy buenas tardes.
Bien, pues continuamos en la sintonía de Onda Guanche, la hora de la verdad. Pasamos del análisis de Telde al análisis del vecino municipio de Valseguillo, también en la isla de Gran Canaria, que vive también una situación convulsa, incluso más que la de Telde, que en su momento planeó la sombra de la moción de censura, pero quedó diluida a medida que pasaban las semanas y los meses. En Valsequillo parece que ocurre todo lo contrario, que la sombra de la moción de censura toma cuerpo y que podría ser inminente en las próximas horas. Vamos a conocer un poquito mejor la realidad del municipio de Valsequillo con Antonio Sosa, vecino de Valsequillo, ex militante y ex presidente de ASBA, que es precisamente el partido que ostenta momentáneamente la alcaldía en Valsequillo. Antonio Sosa, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, Florentino, muy buenas tardes.
Bueno, un placer volver a contar contigo en la Hora de la Verdad. Hace unos meses conocíamos un poco la realidad de Valsequillo, de tu voz, ¿no? Que eres un gran conocedor como vecino de Valsequillo, es militante y es presidente de ASBA, un gran conocedor de la realidad política y social de Valsequillo. Y bueno, pues me gustaría que nos hicieras una síntesis, ¿no?, de cómo están las cosas, que, bueno, todos aquellos que seguimos un poco la actualidad, los que estamos obligados porque desempeñamos labores informativas, por un lado, y los lectores y los oyentes que también hacen ese seguimiento, aunque sea de forma escalonada, saben que en Valsequillo las cosas no van bien desde hace bastante tiempo, ¿no? Las aguas bajan turbias, el grupo de gobierno se quedaba en minoría porque una de las concejalas de gobierno se marchaba a la oposición, que se han marchado interventores, funcionarios del Estado, que las cosas están funcionando de una forma muy abrupta en Valsequillo, eso es una gran realidad, y que la moción de censura planea desde hace tiempo en Valsequillo. Parece, lo digo por el comunicado que emitía Valsequillo Plural, ¿no? hace unos días, y el Partido Socialista en Valsequillo también, hace unos días, dando vía libre a su representante, ¿no? A Víctor Navarro, para respaldar esa, no sé si llamarla hipotética moción de censura o moción de censura en ciernes, Antonio.
Bueno, como tú bien dices, la moción de censura está ahí, está sobre la mesa, y solo faltan seguramente algunos trámites. Yo estoy convencidísimo, igual que estaba hace 2 o 3 meses, de que la moción de censura se iba a producir más pronto o más tarde. La cuestión estaba en que el Partido Socialista, un partido a nivel nacional, con sus formas de trabajar y su estructura, pues no daba luz verde a Víctor Navarro. Sin embargo, yo siempre creía en la palabra de Víctor Navarro porque fue uno de los promotores de esa moción de censura. Fue, en realidad, el que llevaba la voz cantante a la hora de dar prisa a los demás para formalizar la moción. ¿Qué pasó? En un momento dado, su partido le mandó parar, le dijo que era pronto, que había que mirar otras cosas, y pues Víctor, un hombre, digamos, disciplinado, el partido para él es una familia, y optó por respetar esa petición de su partido. Como militante de base que es, solamente pidió a los vecinos de Valsequillo un poco de paciencia. La verdad es que la paciencia, pues, a veces puede ser un poco peligrosa, en el sentido de que las cosas se van complicando, se van retorciendo y se va alargando en el tiempo. Ahora mismo el problema es que la gente está diciendo, oye, sí, moción, pero ¿para cuándo? Porque el tiempo pasa. Y a este hombre, me refiero al alcalde, que ha tenido la poca vergüenza de amargarle la vida al secretario, un habilitado nacional, luego al interventor, otro habilitado nacional, y ahora está de baja el tesorero. La intención de Paco no es otra de tener poder absoluto en el arco plenario y hacer lo que le viene en gana, como ha hecho en los últimos 3 años sin discusión. Es decir, hace lo que él cree y pasa de la opinión, de la militancia y de todo el mundo. Él es el que manda, él es el que dirige y él es el que dice lo que hace. ¿Qué pasa? Que ese punto ha llegado al final. La gente, tanto la oposición como los vecinos, están pidiendo que esto se pare, que no se puede seguir con un ayuntamiento con un desorden increíble, totalmente paralizado, con una escasez tremenda en los servicios básicos y con un alcalde subido en lo alto de una poltrona donde en minoría pretende gobernar un gobierno. Gobernar, perdón, un municipio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está tardando mucho en esto. No me extraña, y antes que se me pase, que esta tardanza en los últimos días esté provocada por la desconfianza que la oposición tiene con el alcalde. Me refiero que, según me han contado, pretenden que la moción se firme delante de un notario para evitar que un secretario, digamos, provisional, que no tiene conocimiento, porque no es su profesión, que no tiene conocimiento de los procedimientos en el ayuntamiento, pues no sepa manejar la situación. Me parece una decisión muy acertada, porque este alcalde va a hacer todo lo posible para que la moción de censura no se lleve a cabo. Ya lo estoy advirtiendo. Él no se resiste a marcharse.
Bueno, aquí hay que, Antonio, con tu permiso también, para introducir otro elemento que entiendo que bueno, es público y notorio, ¿no? La afiliación reciente de Paco Ata, el alcalde de Valsequillo, va a Primero Canarias, ¿no? Esa nueva organización política que impulsa a Teodoro Sosa y sus huestes en el Cabildo de Gran Canaria, porque tiene entre sus adeptos a Paco Ata, que ha tenido también una salida traumática de Nueva Canaria y que, bueno, se ha embarcado en este proyecto insularista, localista, como municipalista, como lo queramos denominar, ¿no? ¿Por qué esta connotación en Valsequillo? Porque, bueno, primero porque acaban de celebrar un congreso, ¿no? Y eso podría también, es su primer congreso, no puede ser de otra manera, el partido tiene dos telediarios, pero eso puede también, de alguna forma, haber ralentizado, ¿no?, la presentación de la moción de censura por parte de la oposición. Y por otro lado, porque tiene toda la presión del mundo, todos los poderes fácticos que pueda mover, ya no Paco Ata, que va a quedar en un ámbito más local, desmantelando el organigrama del Ayuntamiento de Valsequillo, sino desde el Cabildo de Gran Canaria, con todos los poderes a su favor, Teodoro Sosa, para Teodoro Sosa y Antonio Morales, ¿no?, que tiene a Roca Guairo metido también en esa plataforma de Primero Canarias, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento que seguramente está también ralentizando, poniendo palos en las ruedas a esa moción de censura, porque, hombre, claro, a Teodoro Sosa y a ese invento llamado Primero Canarias se le cae el castillo de naipes antes de empezar la partida de cartas, ¿no? Porque, claro, moción de censura en Agaete, moción de censura en Guía, moción de censura en Valsequillo. Hombre, tres alcaldes de los que él lleva en Primero Canarias que se le cae del barco antes de llegar a puerto, ¿no? No sé si es algo que desde una óptica más externa, ¿no?, como puede ser la opinión del vecino que tú conoces muy bien, se puede entender como parte de la ralentización que lleva la moción de censura en Valsequillo.
Sin duda, sin duda. Ese es otro de los factores, por supuesto, que ha retrasado esto. No estaría nada bien que Primero Canarias echase a andar con la caída de un alcalde, porque en realidad esa formación política se alimenta de varios alcaldes que, como tú bien dices, ya han ido cayendo poco a poco, y no era, yo creo que por simple cortesía política, el PSOE ha ralentizado de alguna manera la moción de censura, y era muy descarado que la sacaran hoy o mañana, pero me temo que ya el plazo y la cortesía política está tocando su fin. La moción será inminente, no me cabe duda, y el paso de Paco Ata como alcalde de Primero Canarias por el ayuntamiento ya se toca su fin. Esto no tiene vuelta atrás, y cualquier otra salida que haya no la veo, no veo que sea, que tenga ninguna lógica. Por tanto, sí, la situación de Paco ahora dentro de su nuevo partido, pues no, digamos, no es muy cómoda. Además, le han asignado una secretaría de no sé qué cosa, y su peso político cae completamente, igual que está cayendo por el sequillo. Entonces, la traición que le hizo a Nueva Canaria está trayendo mucha cola en Valsequillo. Se comentan muchas cosas, se habla, eso sí, un poquito con la voz chiquita, porque todavía la presión y que hay, y el miedo que intentan meter a la militancia y a los vecinos, es patente. Por ponerte un ejemplo, estos días la casa de una concejala de la oposición está siendo sobrevolada por drones perfectamente identificados, claro, que, sin venir a cuento, pues han estado grabando encima de una vivienda particular de una concejala. Es un síntoma de la presión que intentan hacer, no solamente ya a nivel de los partidos que forman el gobierno, me refiero al gobierno, no, perdón, a la oposición, a una forma de decirle a la concejala víctima de esta presión, ten cuidado. Y eso es una forma tan antidemocrática y tan poco ética por parte del gobierno municipal, porque a mí no me cabe ninguna duda de que eso está dirigido desde las oficinas municipales.
Pero eso es muy grave, Antonio, lo que nos estás diciendo, ¿no? Entiendo que hay una denuncia preceptiva en Policía Nacional, en Guardia Civil, de esa situación, ¿no?
Algo han hecho los afectados, seguramente. Pero
claro.
Si alguien viene a...
Porque eso ya entra en otro terreno, ¿no?
Exactamente.
El terreno penal.
El terreno penal.
Y madre mía, pues, si están las cosas serias en Valsequillo, ¿eh?
Sí, sí, está muy serio porque... Qué casualidad, ¿eh? Que sea la casa de la concejala la que se ve afectada.
Madre mía.
Por el vuelo de un dron y de... Con no sé qué excusa, porque si alguien va a grabar a un sitio, lo primero que tiene que traer es la documentación, es decir, mire, tengo este permiso, vengo a grabar y para su información se lo muestro. Eso es lo que hay que hacer.
Claro.
Entonces, eso no se ha producido, y a mí me consta. Eso no se ha producido. Simplemente de voz se han identificado de palabra y no ha habido ningún documento ni nada que justifique situaciones de este tipo, ¿no? Y esto es lo que no se puede dar. Esto es una situación impresentable. Y lo digo con todas las consecuencias, conocimiento de causa. Si eso está programado de las oficinas municipales, de urbanismo, donde sea, pues hay que identificarse. Aquí no va todo el mundo a su aire, que los vecinos tienen derecho a mi intimidad, y eso está protegido por la ley.
Madre Entonces, mía, madre mía.
Hay que, en fin, bailar muy fino en esto, pero que sepan que...
Pero bueno, eso es que entre eso y un golpe de Estado en Valsequillo hay un paso, ¿no? Porque tan democrático es que el pueblo y que los posteriores pactos te ubiquen en el grupo de gobierno, en este caso la alcaldía, como la herramienta de la moción de censura tan democrática e igual de válida, ¿no? O sea, aquí lo que no podemos es hacernos fuertes dentro de las oficinas municipales simbólicamente y enrocarnos y aferrarnos al poder y utilizar el miedo, la extorsión, la amenaza, no sé qué otros calificativos poner, desmantelar la funcionalidad de un ayuntamiento sin habilitados nacionales, sin tesorero, sin secretario, pero bueno, madre mía, es que yo no sé qué necesita Valsequillo para que el Estado intervenga, ¿no?
Bueno, yo solamente te pongo el ejemplo. Esta semana, Valsequillo ha sido, digamos, la situación de Valsequillo analizada en la televisión canaria. Y además, en un debate de unos cuantos minutos, no así de pasada, ¿no? Porque la situación aquí no es nada normal. No es nada normal con un gobierno en minoría, que se atrinchera, que no hay manera de que digamos, ponga un poco de orden. Es que es cada día la situación va a peor. Y yo desde siempre dije que a mí no me gustan las mociones de censura. Yo soy contrario. A mí me gusta ganar las elecciones en las urnas. Es verdad que el grupo de gobierno siempre tiene ventaja, maneja todos los resortes y demás. Pero yo soy partidario de ganar las urnas. Y para eso los partidos de la oposición tienen que organizarse. Y eso tengo que dejarlo claro. Ahora, seguir un año y medio más en una situación tan caótica donde los habilitados nacionales han salido todos corriendo y el alcalde quiera poner a dos policías municipales ahí ahora y no sé quién será el tercero que quiere poner de tesorero. Esto no se puede tolerar. Es que hay que ponerle coto. Y la única manera de ponerle coto es decirle, la oposición decirle, señor, ya esto, hemos llegado al tope. Coja su bártulo y váyase a la oposición. Esto así no puede seguir funcionando. Y por eso mi criterio de que ahora hay que mandar a la oposición a este gobierno. Esto es intolerable. Sí, esto no se ha visto nunca en la historia de Valsequillo.
No queda
y además,
otra manera.
Teniendo al peor alcalde de la historia de Valsequillo, pero con diferencia.
Sí.
Entonces hay que acabar con esto.
Antonio, nos quedan 5 minutos, a ver si podemos ser concisos, porque para que la moción de censura prospere, el foco está puesto en Víctor Navarro, Partido Socialista, Valsequillo Plural. El Partido Socialista emitía una nota hace unas semanas en la que decía que su ejecutiva aprobaba y respaldaba la moción de censura. Después de eso, silencio administrativo. Unos días más tarde, Valsequillo Plural, tú corrígeme si me equivoco, ¿no? La cronología. Valsequillo Plural emite otra nota en la que dice que va a pedir el acta al socialista Víctor Navarro si no apoya la moción de censura. O sea, el Partido Socialista fue en coalición con Valsequillo Plural a las elecciones de Valsequillo, Valsequillo Plural con el Partido Socialista. Hasta ahí bien. La gran duda que tengo yo, ¿no? Me imagino que muchos vecinos y muchos oyentes, es si efectivamente Valsequillo Plural pide el acta al socialista Víctor Navarro porque no secunda esa moción de censura, primero si lo puede hacer, y si haciéndolo subiría otro compañero con el acta de concejal y secundaría por lo tanto la moción de censura, porque ahí me pierdo un poco, ¿no? ¿Cómo está pillado esa coalición?
Correcto. Primero que nada, el dueño del acta, lógicamente, es Víctor Navarro y es el que tiene la voz cantante. Es el que tiene que decidir lo que va a hacer. Su partido de coalición, Valsequillo Plural, pues lógicamente se creó ahí un pequeño cisma dentro de la coalición, pero yo creo que la cuestión se ha reconducido. Me llegan, en fin, la noticia de que las cosas se han arreglado, que las aguas vuelven a su cauce y que se retoma. Víctor tiene, como tú bien dices, dos opciones. A pesar de que su partido le da el visto bueno, pues nada, se presenta la moción y Víctor sigue formando parte del nuevo gobierno que se forme, ¿no? Si el partido no le da autorización, pues lógicamente Víctor tendrá que optar por quién contradecir al partido y seguir adelante con la moción. Ahí, pues, claro, entrará en juego su partido y le dirá, pues, te vamos a sancionar o te vamos a abrir un expediente disciplinario y todas estas cosas. Tú sabes, estas cosas que siempre acaban en nada, pues eso, ¿no? Entonces, Víctor también seguiría, pero la otra opción, como tú bien dices, es dimitir, irse a su casa y que el siguiente en la lista, que te va a seguir plural, pues acceda al acta y se pueda tranquilamente formalizar la moción de censura. Esta segunda opción yo creo que no le gusta a nadie. La primera es que Víctor siga en su partido y firme la moción. Eso sería lo bueno. Y yo creo que se está en esa línea, es mi opinión.
Bueno, pues haremos un seguimiento minucioso, exhaustivo en las próximas horas, los próximos días, porque podemos estar ante la moción de censura de forma inminente en Valsequillo. Lo contrario sería lo extraño. Y bueno, pues queremos, Antonio, emplazarte para el próximo programa que hagamos de la Hora de la Verdad para contar con la situación de Valsequillo, que yo creo, la semana que viene, que estemos hablando ya de la moción de censura presentada. No sé cómo lo ves, pero la invitación ya te la hago desde ahora. De todas formas, si no está presentada, igualmente abordaremos cómo está la situación en Valsequillo contigo, si lo tienes a ver.
Vamos, encantado de estar contigo la semana que viene, porque seguro que habrá noticias. Esto no se puede dilatar mucho en el tiempo. El mismo Iván Medina, en un comentario de prensa el otro día, creo que fue en la provincia, ya lo decía. Señores, no podemos esperar mucho más. El tiempo pasa y esto hay que afrontarlo con responsabilidad y con seriedad. Yo creo que durante los próximos, no te digo días, próximas horas, habrá alguna novedad. Y la semana que viene podremos analizarlo con tranquilidad y extendernos un poco más en esto. Ahora mismo, bueno, son hipótesis, Yo tengo mi opinión personal. Y bueno, te la comentaré la próxima semana. Encantado de estar contigo otra vez y de charlar y de poder decir, señores, por fin esto se va a afrontar con responsabilidad, que es lo que necesita Barcequillo. Políticos responsables, que no cantamañanas como tenemos ahora, y gente, Paco se ha rodeado de gente sumisa alrededor. Ahí no se mueve un papel sin que él lo supervise. Son todos unos mandados, ninguno tiene criterio propio. Y eso sí que es vergonzante. Por ambas partes, tanto por Paco Ata, en su postura dictatorial, como por los que obedecen a pie juntillas cualquier cosa que el alcalde le venga en gana. Yo lo conozco bien al individuo. Conmigo nunca pudo, jamás, jamás me plegué a ninguna de sus imposiciones, porque él no negocia, él impone. Y estos señores hay que acabar con ellos. La oposición tiene ahora la sartén por el mango y esperamos que reaccione en consecuencia. Y no dudo ni nada de que lo va a hacer.
Sin duda alguna, lo contaremos con todo lujo de detalles. Antonio Sosa, vecino de Valseguillo, expresidente y ex militante de ASBA, un placer contar contigo en la hora de la verdad. Volveremos a escucharnos próximamente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Floro. Nos vemos la próxima semana.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bueno, pues con Valsequillo y Antonio Sosa ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos. Un saludo, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por la atención.
Toda la información de Tele Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.